noches, todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UPM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un espacio dedicado íntegramente a la información sobre la actualidad, la cultura, las sociedades, las músicas del continente africano, el continente vecino. Y dentro de pocos días, del 26 al 30 de junio, en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se abre el segundo seminario, la segunda edición del Seminario de Estudios Africanos, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África. Organizado por el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Pues estaremos hablando de esta segunda edición del Seminario de Estudios Africanos, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, con sus dos organizadores. Con nosotros estará Gonzalo Álvarez Chillida y Juan Ignacio Castien Maestro, profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Esto será, como siempre, un poquito después de la agenda de la actualidad. Y un poquito antes de que os contemos las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa muy interesante. Porque quien conoce su pasado, tal vez pueda dibujar su futuro. Proceso y legado de la descolonización española en África, segunda edición del Seminario de Estudios Africanos del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, que tendrá lugar el 26 al 30 de junio de este mes en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid.
Quiero que manga sanga, cuando me acuerdo que manga sanga, quiero que sea. Earth, while one who swings and not a father, other puss in works. So flirt, sitter, sinner, don't flirt with danger. got boys who play with deadly pros, you find an empty chamber. Shells cascade, pushed by anger. Valuable time is lost when life's behind a banger.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por la República Centroafricana. Según informa la agencia Ecofin, la República Centroafricana estaría preparada para acoger una base militar rusa en la capital del país, en Bangui, que tendría capacidad para alojar hasta 10.000 soldados. El embajador de República Centroafricana en Rusia ha expresado en una entrevista a un medio de comunicación el deseo de su país por poder acoger esta base militar que permitiría a Rusia desplegar rápidamente efectivos en países cercanos. Por su parte, Rusia lleva tiempo tratando de expandir su influencia en África, al tiempo que busca aumentar el número de bases militares a lo largo del continente. El embajador también ha enfatizado las buenas relaciones que mantienen ambos países y la relevancia de la cooperación técnica y militar, destacando el programa de formación y entrenamiento del ejército de la República Centroafricana por parte de las tropas rusas. El grupo de mercenarios Wagner también está apoyando la formación del personal militar del país africano. El diplomático también ha aprovechado la oportunidad para confirmar la asistencia del presidente de República Centroafricana a la próxima cumbre África-Rusia que se celebra en San Petersburgo en el mes de julio. Y nos vamos hasta Senegal, que ha recibido recientemente un ciberataque presuntamente perpetrado por el grupo de hackers Anonymous. El ataque afectó a una docena de sitios web oficiales del Estado, incluyendo los de los ministerios de Salud y de Defensa. También se le ha afectado el sitio web de la aerolínea Air Senegal. El portavoz del gobierno de Senegal opina que el ataque fue diseñado para generar una avalancha de tráfico en Internet con el objetivo de evitar que el sistema informático funcionara adecuadamente, a lo que las autoridades senegalesas respondieron lo más rápidamente posible. A su vez, el grupo de hackers comunicó a través de Twitter que el ataque se realizó en solidaridad con el pueblo senegalés y su derecho de escoger libremente a su presidente. El ataque se ha producido en medio de una gran tensión política entre el gobierno y la oposición, que sigue creciendo conforme se acerca la fecha de las próximas elecciones generales en el país. El brote de cólera que desde hace algunas semanas se detectó en África ha llegado al campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, cerca de la frontera con Somalia. Según ha informado Médicos Sin Fronteras, más de 2.700 refugiados han sido afectados por la enfermedad y parece que esta sigue extendiéndose rápidamente. El campo de Dadaab alberga a más de 300.000 personas y a él llegan cada vez más refugiados, sobre todo debido a la severa sequía que enfrentan en Somalia, uno de sus países vecinos. En este sentido, preocupa que la elevada afluencia pueda provocar una escasez de agua y de servicios de salud. Saneamiento. En 2016, el gobierno de Kenia anunció que pretendía cerrar los campos de refugiados de Dadaab, particularmente por la inseguridad que creaban los extremistas del grupo Al-Shabaab de Somalia, quienes se pudieran esconder allí y convertir los campamentos en sitios para el contrabando de armas. Sin embargo, las Naciones Unidas instó a Kenia a reconsiderar esta decisión y seguir ofreciendo refugio a las personas que lo necesitaran. Y seguimos hablando de salud pública. El pasado 2 de junio, el Ministerio de Salud de la República Unida de Tanzania declaró el final de su primer brote documentado de enfermedad por el virus de Marburgo. Entre el 21 de marzo y el 31 de mayo se notificaron un total de 9 casos, 8 confirmados por laboratorio y uno probable. Todos los casos se notificaron en el distrito de Bukoba, región de Kagera. Se informó un total de 6 muertes, con una tasa de letalidad del 67% durante el brote. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, la declaración se realizó 42 días, el doble del periodo máximo de incubación para la infección por el virus de Marburgo después de la última exposición posible a un caso probable o confirmado de virus de Marburgo. La Organización Mundial de la Salud alienta a los países a mantener la mayoría de las actividades de respuesta durante 3 meses después de que termine el brote. Esto es para asegurarse de que si la enfermedad reaparece, las autoridades sanitarias puedan detectarla de inmediato, evitar que la enfermedad se propague nuevamente y, en última instancia, salvar vidas. Y 2 estadios han sido excluidos de la Copa Africana de Naciones, la CAN 2024. Se trata de los estadios de Amadou Ahidjo y Olembe, por el incumplimiento de los estándares exigidos para albergar las eliminatorias de la CAN, de la Copa Africana de Naciones. Ambos estadios se encuentran ubicados en la ciudad camerunesa de Yaoundé. La decisión ha sido tomada por la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, y las autoridades camerunesas todavía están a tiempo de solventar los problemas en los estadios.
Africanía.
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 Yes, Ramona. Adala da chibala benta ko masketi. Você mesmo. Yes, Ramona.
Soja, 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 soja la entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Llegamos en Africanía al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hablamos del Seminario de Estudios Africanos en su segunda edición que organiza el CIDAF-UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Se titula El proceso y legado de la descolonización española en África y estamos con sus dos organizadores, Ignacio Castén y Gonzalo Álvarez Chillida. Encantado de teneros a los dos aquí en Africanía.
Encantado, ¿qué tal?
¿Cuál es la necesidad de hablar del proceso y del legado de la descolonización española en África?
Bueno, yo creo que en primer lugar es necesario, casi antes que hablar del proceso de descolonización, hablar de la propia colonización, ¿no? Porque sobre todo en el caso de Guinea, la inmensa mayoría de los españoles ignoran que existía una colonia que se llama Guinea, ¿no? Y el caso del Marruecos, hombre, sí, la guerra del Rif y Abdelkrim, esto suena bastante más, pero probablemente también la gente ignora cómo se descolonizó. Entonces, analizar cómo fueron los procesos de descolonización y qué herencia dejaron, sobre todo en esos países, qué legado han dejado, pues yo creo que tiene mucha importancia, que había que volver a estudiar o que profundizar en la investigación. Y eso es el objetivo del seminario y del proyecto que organiza el seminario.
Ahora que está tan de moda, yo creo que bien, además, toda la cuestión de la memoria histórica, pues justamente es verdad que la sociedad española, pues como ha comentado Gonzalo, sabe realmente muy poco de algo que ha sido fundamental en la historia española durante el siglo XIX y el siglo XX, no solamente la historia de España, sino evidentemente pues, claro, la historia de Guinea y el vecino de Marruecos, que es nuestro vecino. Aquí en España hay muchísimos marroquíes, muchos de los cuales vienen de la antigua zona española,
99%.
No tanto de hoy en día. Claramente es fundamental también pues para entender el presente, ¿no? Porque bueno, el presente siempre hijo del pasado, y si queremos entender la situación en la que estamos, pues muchas veces tenemos que mirar la mirada atrás, no solamente por mera curiosidad científica, ¿no? O por mera nostalgia, sino porque realmente el pasado nos va a dar muchas claves, ¿no? Para entender la situación en la que estamos hoy en día. Y no solamente cómo es la sociedad española, sino pues cómo son estas dos sociedades que en gran medida pues fueron moldeadas, yo creo que sobre todo Guinea Ecuatorial, por el colonialismo español.
El proyecto lo tenemos dividido un poco. Yo soy el guineísta y él es el magrebista. En el norte de Marruecos, la huella del colonialismo, sí. O sea, del protectorado, a pesar de que duró pocos años, pocos decenios,
sí.
Es muy grande a nivel,
sí, por supuesto.
Dentro de la, sí, sí, integración de lo, del norte del país en el resto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto.
Proceso y legado de la descolonización española en África, su segunda edición, es un proceso de 3 años. Cerraremos este ciclo, este seminario de estudios africanos el próximo año. ¿En qué se distingue este segundo año?
Bueno, hicimos el primer seminario el año pasado, que nos resultó muy satisfactorio, pues tanto en términos cuantitativos, pues, por la cantidad de intervenciones que hubo, como en términos cualitativos, pues yo creo que hubo intervenciones de bastante calidad. Y este segundo seminario, pues bueno, realmente profundiza y amplía todo lo tratado, ¿no? Hay mucha gente que repetimos, o venimos o desarrollamos temas antiguos o de anteriores o desarrollamos nuevos temas, y luego hay mucha gente que se ha incorporado. Nuestro objetivo es, a partir de este coloquio, que es que va a durar 5 días, pues luego elaborar 2 volúmenes, ¿no? Que era lo que nos habíamos comprometido. Un volumen sería más de carácter político y económico, y otro volumen sería más de carácter, digamos, cultural e identitario, ¿no? Y ambos van a tener un carácter transversal. La idea no es que haya un volumen sobre Guinea y otro sobre Marruecos, sino que haya contribuciones sobre Guinea y sobre Marruecos en los 2 volúmenes, ¿no? Para conseguir, yo creo, un entrelazamiento que puede ser muy interesante, sobre todo a la hora de comparar, ¿no? Siempre es muy importante comparar unas experiencias históricas con otras. En este caso, pues claro, pues además como el colonialismo español en África, pues fue, digamos, poquita cosa, ¿no? Digamos, porque era un imperio pequeñito. No es como el caso del imperio británico, que tuvieron un montón de colonias, o el imperio francés. Entonces hay muchísimos países distintos y muchísimos casos diferentes, sino que aquí hay menos. Entonces eso, bueno, pues desde el punto de vista comparativo, pues también tiene su interés, porque nos permite hacer una comparación más acotada entre 2 experiencias, que evidentemente pues tienen sus similitudes, pero que también, según vamos profundizando y las vamos conociendo, van cayendo en la cuenta de que hay muchísimas diferencias entre ambas, ¿no?
No, yo quería también decir que de los tres seminarios previstos en el proyecto, este es el más importante, del que queremos sacar los dos libros colectivos y, por tanto, un poco donde se trajeron las aportaciones principales. El año pasado fue el primer año del proyecto y entonces fue un poco, pues bueno, las primeras aportaciones, de las que salieron cosas interesantísimas y va a salir ya en breve un dossier en una revista académica, ¿no?, sobre cuatro intervenciones del año pasado. Y el año que viene será un poco también, un poco ya los flecos, es decir, que cosas que complementen, que no han podido traerse este año porque no ha dado tiempo para investigar y que complementen y del que intentaremos sacar incluso a lo mejor no solo trabajos individuales sino a lo mejor también otro dossier, ¿no? Pero este es de los tres años el principal.
Entre la gente que va a participar en este segundo seminario de estudios africanos, ha dicho ya Ignacio que van a repetir algunos, entre ellos vosotros, evidentemente como organizadores y también como principales investigadores. ¿Quién más va a estar?
Hombre, pues hay muchísima gente de los que ya estuvieron. Pues tenemos, bueno, Juan Aranzadi es que estuvo, pero no estuvo, porque justamente se puso enfermo y entonces su contribución, que era la conferencia inaugural, fue leída por Gonzalo, pero esta vez va a estar. Y él va a dar la conferencia inaugural, además es lógico, porque realmente un poco es el padre de todo esto. Él empezó una línea de investigación hace ya bastantes años, en la UNED, conduciendo proyectos sobre Guinea Ecuatorial, en los que ya participaba Gonzalo y otra gente que ahora está en el proyecto. Luego ya se incorporó Marruecos, más tardíamente, y luego ya, bueno, pues cuando él ya se jubiló, pues decidimos continuarla, pero ahora en la competencia. Y justamente un poco en el marco de toda esta estructura que hemos ido creando, que es el CIDAF UCM, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo que nos sirve pues para hacer distintas actividades, como el seminario, bueno, las jornadas por el Sahel, que hicimos en mayo, hace un mes, menos de un mes, pequeñas, distintas publicaciones, distintos cursos, etcétera. Hemos creado una estructura que es todavía un poco incipiente, pero evidentemente hemos contado con el apoyo decidido, y eso siempre tenemos que dar las gracias de nuestra decana, de Estudios del Campo, y de la Complutense. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Escuela Complutense Africana nos han apoyado en todo, y la verdad que estamos muy agradecidos, ¿no? Y este es un proyecto más a largo plazo.
Te voy resumiendo brevemente quiénes son los que intervienen. Como Mazadi, que va a hacer un ensayo sobre las dictaduras endemistas de Guinea. El primer día va a ser centrado en Guinea, entonces Celeste Muñoz, que se ha incorporado al proyecto, va a trabajar sobre el sistema judicial en la época ya en que la colonia se convierte en provincia y autonomía en Guinea. Rosa Pardo va a trabajar sobre las élites económicas españolas con intereses en Guinea. Yo voy a hablar sobre, en conjunto, quiénes eran los nacionalistas en los años 60. Y luego José Luis Viván, que se ha incorporado este año, trae un tema sobre la Constitución del año 68, porque él es el historista. Gustavo Nerín sobre el régimen de mafias, que va a titular el mafismo del franquismo a la revolución. Y Enrique Martino va a estudiar el régimen de mafias desde el punto de vista de las relaciones con los grandes poderes internacionales, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, etcétera. El martes por la tarde ya sí entran los marroquinistas, entonces David Moral Martín, que también viene este año por primera vez, va a hablar de las relaciones sindicales entre España y el Magreb en los tiempos de la descolonización. Juan Ignacio va a hablar sobre ambivalencias en las relaciones entre españoles y marroquíes, un poco de la experiencia colonial. Al día siguiente ya Salma Khalil al-Sawi va a hablar de la política colonial española respecto del Islam en la última parte del protectorado. Daniel Macías sobre el africanismo en discursivo en los años 50. Y Jeffrey Jensen va a hablar del papel del ejército español y los militares españoles en Marruecos cuando se produce la independencia y un repliegue que no fue inmediato, sino que duró varios años, hasta el año 62, 6 años. Por la tarde hablarían Adolfo Campo y Cubillo, Ideología y Vida Cotidiana del Protectorado, y Lidia Luque sobre la prostitución, también en la última etapa del protectorado. El jueves, de nuevo, volvemos los guineístas, y entonces con tres temas de más bien de enfoque cultural, Susana Castillo va a explicar cuál es la realidad lingüística actual, que ella está estudiando actual, entonces cuál es el estatus que tiene en la vida cotidiana de la gente el castellano, que es el idioma colonial, pero también el francés y los idiomas vernáculos, ¿no? Y luego vienen dos guineanos, Amancio Nze y Trijonia Melibea Obono, que vienen a hablarnos sobre la realidad actual de dos aspectos de la vida de los FAM, en un caso el de los hijos fuera del matrimonio y en otro caso el tema de la homosexualidad en sentido genérico, pero retrotrayéndose a la cultura precolonial y al impacto de la colonia y a los cambios que tuvieron sobre todo en el último periodo, los años 60, cuando ya se apuntaba hacia la independencia, ¿no? Que podemos hablar de periodo de descolonización, provincia y autonomía, ¿no? Y luego esa misma tarde, que es el jueves, estamos hablando ya por la tarde, va a haber una mesa redonda sobre la experiencia de la descolonización con cuatro personas que la vivieron de alguna manera. Uno es Ana Guinea, Anacleto Boquesa Camo, Bubi, una familia militante de la Unión Bubi, etcétera. Bueno, nos contará su experiencia. Osimar Oyono, que es más joven, pero que es el hijo de uno de los políticos más importantes del nacionalismo guineano de la época. Hassan Blanrani,
que es antiguo inspector de policía, y luego, bueno, ya dejó la policía, trabajó de funcionario, luego ya se metió en el sector privado, y fue, por ejemplo, durante un tiempo gerente de esta conocida urbanización que es Cávila.
Sí.
Y él, pues, justamente, pues, conoció a todos los vástagos de Cajal II en su adolescencia. Empezando por Mohamed VI, ¿no? Lo cual, de jovencito, con 17 o 18 años, ¿no? Y luego tenemos a Ahmed Megar, es un hispanista, escritor, y yo creo que su trabajo más interesante, sobre todo, sobre el deporte. Él lo que ha estudiado y ha escrito algunos textos, yo creo que de bastante interés, sobre cómo, como resultado evidentemente de la colonización, pues los deportes de origen occidental, como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, etcétera, se empiezan a desarrollar en el Open Mar. Justamente es un tema del que habló también el hoy, el año pasado, ¿no?
Y ya por último, la despedida sería ya el viernes por la mañana, en donde hay solo dos intervenciones, la de Enrique Bengochea, que viene a hablarnos sobre un aspecto de la descolonización del Sáhara, y va a ser el único saharauista de las jornadas, y luego Lisbeth Chaoyano, que va a hablar un poco de cómo se dio todo el proceso de descolonización del Imperio Español desde Cuba, porque Cuba, además, en el caso de Guinea, luego tuvo un papel muy, muy relevante, ¿no?, en la política cubana. Entonces va a analizar esta perspectiva, ¿no? Cuba tiene mucha importancia porque dentro del bloque comunista Cuba era el país hispanófono y en ese sentido tuvo una relevancia dentro del bloque comunista respecto de lo que eran los países africanos que eran colonias o que habían sido colonias españolas. Y esto es un poco el seminario de este año.
Cada vez van cogiendo más importancia los investigadores africanos a la hora de estudiar todo el proceso de colonización y descolonización. En esta segunda edición vemos que han cogido un peso más específico. ¿Cómo apreciáis, cómo valoráis esta presencia de los propios africanos?
Es lógico, evidentemente, y además pues, es muy positivo, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ya hay un desarrollo académico pues en ambos países, que lo conoce quizás más desde dentro, claro, mucho más, porque tiene toda una serie de vivencias cotidianas pues, desde la infancia. Y yo creo que este cruce, gente de dentro, que lo ve más desde dentro, gente que lo ve más desde fuera, pues yo creo que puede ser a menudo muy fecundo, ¿no? Porque evidentemente el ver las cosas desde dentro es muy interesante, evidentemente, y te da una cantidad de datos y una perspectiva y unos marcos de análisis que a lo mejor no vamos a tener, pero también muchas veces, y eso lo sabemos en ciencias sociales, el mirar las cosas con una cierta distancia, ¿no? Y con una cierta ingenuidad, pues también te ayuda muchas veces, como te da como perspectiva, y te ayuda a fijarte quizás en cosas en las que otros no iban a reparar, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una cooperación o un entrecruzamiento interesante.
Bueno, yo quería añadir algo más. El primer proyecto que ayudé yo a organizar con Juan Aranzadi hace ya muchos años sobre Guinea, uno de los objetivos era, en la medida de lo posible, formar a investigadores guineanos. Y entonces aquí hay dos, en estas jornadas hay dos. Hay una que no ha podido venir porque la situación es un país muy dura. Entonces es un señor más mayor, es de una edad de 60 y bastantes años, y es arquitecto, lo que pasa es que es un intelectual, político, ha sido político destacado y tal, y ha escrito varios libros interesantísimos y ha sacado varios libros muy interesantes sobre los temas que le interesan, pero bueno, no es un joven investigador, pero por ejemplo, Melibea pues está terminando ya mismo, creo que presenta este verano su tesis doctoral sobre el tema de la homosexualidad en la cultura fan y con una perspectiva histórica, y es una investigadora muy muy prometedora, no solo investigadora, sino activista y una estupenda novelista. Y José Luis Viván ha terminado no hace mucho la tesis, una tesis estupenda, está abriéndose camino en la Universidad de Huelva. Y respecto a lo que decía Nacho, esta gente, o sea, Melibea está haciendo la tesis en Salamanca, aunque vive allí. Verónica, la que no ha podido venir, hizo la tesis en Las Palmas. José Luis ha hecho la tesis en Huelva. Son gente de allí que se está formando aquí, con lo cual están uniendo las dos perspectivas, la perspectiva más desde fuera que podemos tener los que vivimos desde fuera, no viviendo la colonia ni para nada, y que nos hemos metido en estos temas como investigadores posteriormente, pero con toda la experiencia, con toda la riqueza que ellos tienen, con el conocimiento que tienen de la sociedad en la que viven hoy, mucho más mayor y más profundo que el que nosotros tenemos viéndolo desde fuera, ¿no? Entonces están juntando las dos perspectivas, y yo creo que la riqueza es estupenda, ¿no? Son académicos muy prometedores y, vamos, prometedores, y ya en el caso de Jesús Luis, con logros realmente notables, ¿no?
Tenemos el caso de Palma Aguilil, que es una doctoranda que está haciendo la tesis conmigo. Su tesis va realmente sobre la diplomacia religiosa del Estado marroquí. Y entonces, bueno, pues en el curso de toda esta investigación, pues claro, también he ido profundizando la historia de las políticas religiosas en Marruecos. Entonces yo creo que nos puede también aportar una perspectiva interesante.
Proceso y legado de la descolonización española en África, en su segunda edición del Seminario de Estudios Africanos organizado por el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, que va a tener lugar del 26 al 30 de junio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Se va a poder asistir personalmente y me imagino que también se va a poder seguir en streaming.
Claro, por supuesto, igual que se hizo el año pasado, se emitió en streaming y luego ya se dejó todo grabado y editado y están allí en el canal de YouTube de la facultad. Tiene un número bastante notable de visitas.
Todos los que queráis seguir en streaming, en directo, este seminario de estudios africanos que organizan Juan Ignacio Castien y Gonzalo Álvarez Chillida, a quienes agradecemos el que hayan estado aquí, podéis seguirlo a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Gonzalo, Juan Ignacio, un placer haberos tenido aquí. No dejamos el seminario porque seguiremos hablando con más gente que va a participar. Un placer haberos tenido en los micrófonos de Africanía.
Oye, pues igualmente, como siempre.
No, agradecimiento infinito a vosotros.
Y muchísimas gracias, Rafa, sí. y como siempre, pues un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pasó el estrecho. Un golpe de mar frente a Tarifa destrozó sus pobres sueños cuando el sol amaba al mar Mediterráneo. Shinegale, 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 shinegale.
De dos de los grandes de la rumba congoleña, Papa Wemba y Koffi Olomide, quien a final del siglo pasado sacaban este Wake Up.
Música.
álbum. Sacamos su segundo corte, Musukusuku. Recordaros que Kofi Olomide empezó en Viva la Música, el grupo de Papa Bemba, y que triunfó con ese estilo de rumba más calmado. Además, ninguno de los dos era de Kinshasa, mientras que Antoine Kofi Olomide era de Kisangani. Jules Sungu Wembadio Pene Kikumba, más conocido como Papa Wemba, era del Kasai. Con la rumba congoleña, con la rumba africana, con el sukus, llegamos al tiempo de actividades. Y empezamos hablando de fotografía de Ana Palacios, una exposición que tiene en estos momentos en la calle Villalar, en Madrid, en la Galería de Arte Luis Burgos, titulado La Habitación de Juegos, una exposición de Ana Palacios hasta el 28 de julio. La Habitación de Juegos es un divertimento, una serie de movimientos breves y libres, frutos del azar, que se generan en un espacio seguro. La Habitación de Juegos, una exposición de Ana Palacios, en la Galería de Arte Luis de Burgos, calle Villalar, número 5 de Madrid, hasta el 28 de julio. Y la revista de gestión cultural, titulada Culturas, nacida a iniciativas del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural, realiza una convocatoria para contribuciones hasta el 15 de octubre. Revista de Gestión Cultural Culturas de la Universidad Politécnica de Valencia. Convocatoria para contribuciones. Podéis tener más información en la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, cidaducm.es. Y si hablábamos de fotografías al principio, volvemos a ello. Movimiento por la Paz convoca el concurso de fotografías Realidades. Está en transformación hasta el 15 de junio. Quinta edición del concurso Realidades en Transformación, que espera visibilizar la diversidad de las mujeres en todo el mundo y contribuir así a una mayor justicia social, libre de estereotipos, que favorezca la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos. Quinta edición del concurso de fotografía bajo el título Mujeres Libres y Diversas.
Leslie in London. Conci et cas le frange.
Afrobeat y sentáis devoción por una de sus icónicas figuras como es Tony Allen. Os recuerdo que el 14 de junio en la ciudad francesa de Toulouse habrá un concierto homenaje. Fallecido a los 80 años y celebrado como una de las más grandes estrellas de la música. Concierto homenaje a Tony Allen, Spirit of the Drum. 14 de junio en Toulouse. En Río Loco, 14 de junio, Toulouse, Río Loco, homenaje a Tony Allen. Y terminamos hablando de la Asociación de Investigación de Juegos Digitales, del que últimamente llevamos sacando varios artículos sobre juegos digitales, africanos, algo en lo que están despuntando. Pues DIGRA 2023, precisamente la próxima edición de la conferencia anual de la Asociación de Investigación de Juegos Digitales, que tendrá lugar en Sevilla del 19 al 23 de junio. Sí, poco a poco, paso a paso, pole, llegamos al final de este paseo para las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, un programa en el que hemos abierto un nuevo espacio para hablar de la segunda edición del Seminario de Estudios Africanos del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Un seminario organizado por Gonzalo Álvarez Chillidi y Juan Ignacio Castien Maestro, a los que agradecemos que hayan estado aquí en los micrófonos de Africanía, organizadores del proceso y legado de la descolonización española en África, esta segunda edición que va a tener lugar del 26 al 30 de junio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchísimas gracias a Gonzalo Álvarez Chillida, muchísimas gracias a Juan Ignacio Castien Maestro y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.